Donne-moi ta main, il prend la mienne. La cloche a sonné, ça signifie l'arrivée est à nous, que la joie vienne.
En Es la mañana de Federico, Crónica Rosa.
Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier. Et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour. Un million de roses n'embaumerait pas autant. Maintenant une seule fleur dans mes entourages me rend malade. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier. Et puis je fume. Je ne suis pas fière de sa vie qui veut me tuer. C'est magnifique être sympathique, mais je ne le connais jamais. Je ne veux pas travailler, non, je ne veux pas.
Bueno, aquí todo el mundo está siguiendo. Es bueno que haya tanta gente yendo a votar, es malo que haya colas y tal. Bueno, aquí hagas lo que hagas mal. Bueno, siempre habrá, siempre se le buscará la parte mala.
Iba a decir lo de Almodóvar, pero me callo.
No, ¿cómo es?
De la película de Pepi Luz y Bom, hagas lo que hagas.
Es claro, eso siempre. Ponte. Eso siempre, ¿eh? De hecho, las de Femen han ido a jorobar, como de costumbre.
¿Han ido?
Sí, hombre, cómo no. Cuatro. Eran una multitud enorme de cuatro destetadas, que por supuesto se ha tenido que llevar la policía, pero porque cuatro... había unos niños diciendo, mira, qué caídas.
Cuatro son ocho.
Sí, eso. Ocho cerebros. Cuatro son ocho cerebros. Y estaba Rocío Monasterio, digo, bueno, pues como se despepiten, las deja en ridículo.
¿Con Rocío Monasterio?
Con Rocío Monasterio, claro, que no es la que más le joroba. No. Odian a las mujeres. Odian a las mujeres. Estas mujeres profesionales odian a las mujeres de verdad. Bueno, pero había un follón en la cola de Díaz Ayuso. Todos haciéndose selfies en los balcones.
No, pero
y tal.
Va rápido, ¿eh? Estaba en la cola, pero ahora ya está en el interior.
Va muy rápido porque está muy bien pensado. Es como las vacunas. Yo recuerdo a Alfred Zendal, si es que te llevan casi en andas. Sí. O sea, te va llevando. Hay un especialista solo en COVID que te va llevando el gel, llevas ya el voto cerradito en la
Eso
mano.
Eso acelera mucho el trámite, claro, Federico, llevar el
pero
voto
que la gente no se preocupe, que las colas ya están mucho más rápidas y que se vota
rápidas.
Fenomenalmente.
Sí, y además
que hay que votar.
Y hace un día buenísimo.
Uy, hace un día maravilloso,
si por fin. Como si estuviera lloviendo y cayendo rayos y truenos y tal y cual, y Pascual. Bueno, vamos a ver.
Vamos a lo nuestro,
tenemos
Federico,
mucho material.
A lo que nos ordena.
Yo he tratado antes de explicarle a los paganos, porque a estas cosas nuestras hay que explicárselas. Y el vídeo de Enrique y Ana,
sí.
El vídeo en el que Enrique toma por detrás, digamos, Ana, pues no era fácil de explicar. He tenido que recurrir a la Nouvelle Vague, las películas en blanco y negro de los 60, porque la belleza así de través es como Manu y Semó, todas estas, las películas primeras de Romer, Agnès Varda, Truffaut, en que siempre las bellezas, para que no se vieran que eran muy guapas, aparecían torcidas.
Sí, sí.
Sí.
El
así
plano
como
de ellas
Berman, muy... lo que te decía era un primer plano, siempre de su señora, porque siempre era la misma. Bueno, tuvo dos, pues las dos. O sea, y encima no era sueca, era noruega, maravillosa. Pero los franceses no, los franceses siempre tenían que disimular que era un mujerón de esas que aparecen en París en primavera, que dice, no puede ser, me he muerto y he tenido suerte, ¿no? Y detrás aparecía el maromo, que era como el Jean-Pierre Léaud, ¿sabes? Este escuincle, ¿verdad?
Sí, pues Jean-Paul Belmondo,
un crío.
También,
no, porque Jean-Paul Belmondo es
tampoco
un chulo.
Era muy grande, ¿eh?
No, pero este, sí.
Era un feo atractivo.
Sí, pero tenía músculo. Este Leo era un escuincle, era un nada, un flaquillo, pero un flaquillo astuto, de estos que se subía al lomo de la belleza. Me recordó una vez que vi en Bocaccio, estaba, creo que de las pocas veces que fui a Bocaccio en mi vida, y entonces estaba Teresa Gimpera,
sí,
sentada, toda ella, y estaba senillosa. Y Senillosa, que para descanse, tal. Entonces Senillosa trataba de encaramarse a Teresa Gimpera, que en un primer momento es fácil encaramarse hasta la cintura, pero claro, luego es que él era pequeñito como yo, aunque muy echado para adelante, tipo Val, ¿sabes? Pero claro, ella un mujerón que había que entonces ya encaramarte encima, porque es que no cabías, o sea, ya tenías que ascender para llegar a la cabeza. Y la y Jim, como le llamaban, por Jim y por Jim, lo miraba así, riéndose, como diciendo, escala, escala, a ver si llegas. Y era una cosa, era una escena muy de Two Set Street, como la película de Sara Montiel. Pero no era fácil. Ahora, cuando aparece ya, como el estudiantillo, el de la casa del atro y el de la tuna, allí ya detrás de la rubia, que se deja querer, así como en...
Y se le ve solamente medio...
Sí, media cara, media suficiente, para ver que es guapísima y tal, y el otro ahí, como un hurón astuto, claro... Y entonces me miraba Paco Rosell, que es tan serio, me miraba así, pero eso lo han colgado, claro, porque ese amigo es muy aficionado a los toros, y dice, un matador de toros, no
pero
sabes.
Paco no ha vivido la evolución desde el verano pasado.
No, pero los detalles estos...
Claro, más, la esto es en la Crónica Rosa,
esto
aquí
es
vamos
de la Crónica
con la
Feten.
¿Cómo claro. se llamaba esto que veíamos las diapositivas?
Filminas.
No, pero con lo que mirábamos, no era una lupa, era...
Sí, sí, me acuerdo.
Ahora me salga la palabra, pues sí. Ahí estamos.
Bueno, pero ahí estamos. La verdad, yo también estoy muy preocupado por la orden mendicante de los paquirrines.
Sí, bueno, estás preocupado y ellos sobre todo están activos.
Paquirrín, bueno, claro,
al final...
es que estamos pidiendo.
Sí, pero Paquirrín ha conseguido
sí, es que cuando
lo que
habla
buscaba.
Cuando habla de uno.
No habíamos hablado de...
Ya han pasado dos meses
de rositismo. No, y él ya. ha visto un resquicio. Ha dicho, ayer o antes de ayer dijimos, ay, lo de Rocito, ya estamos un poquito tedioso. Y ha dicho, aquí estoy, voy a poner una
como el gato montés detrás de Ana Soria.
Voy a poner ahora mismo una querella y luego además voy a llamar a Sálvame para poner a parir a mi prima y decirle que no pinta nada en mi vida y que la ha dejado de seguir. Y entonces, claro, pues ya tenemos
Anabel?
Crónica.
Ya.
Pues que no le aporta nada, según dice él. La familia ahora resulta que te tiene que aportar, además de ser familia.
¿Y él qué aporta?
Ya. No, además, dejar de seguir es que cruz y raya, o sea, cruz y o la piso y la recorto, como lo dijéramos cuando éramos pequeñas.
Dicen que es la antesala del bloqueo. Que eso ya es mortal.
Sí.
El unfollowing, ¿no? Como
sí,
se diga.
Sí.
Es
unfollow.
Te desigo.
Eso es la antesala ya de la muerte total, que es cuando te bloquean. Sí. Entonces ya, Anabel, date por decapitada. Sí. Bueno, yo creo que es cada vez que tiene que hacer algo, pues arremete contra uno de su familia. Lo ha hecho con su madre, lo ha hecho con su hermana, lo ha hecho con las amigas de su hermana. Ahora le ha tocado a Anabel, que Anabel estaba todavía, que no sabía. Dice, ¿pero qué pasa? Es como Sara Montiel, ¿no? ¿Pero qué invento es esto?
Sí.
Pues lo mismo, no sabía pero el otro decía, ¿quién puedo hacerle algo? Anabel. Y todo es, porque a veces es que
si la pinchas y nos sangra, luego nos cuenta
su experiencia lo de la hermana, que estuve ayer con ella, pero entonces es que lo de Kiko Rivera, si es que esto no aguanta la hemeroteca, pero no lo aguanta ni de antes de ayer. Acordar cuando empezó toda su guerra de la herencia envenenada, que decía, no, yo ni a mi hermana ni a mi prima quiero que se metan, quiero que estén al margen, esto es una cosa mía y de mi madre, y yo no quiero que entren aquí ni que salgan. Pues ahora resulta que la ha bloqueado, la ha hecho esto, porque no ha ido a su casa, tiene que ir a su casa a ver los famosos papeles que él tenía para demostrar que su madre la había engañado. Y
los,
como mi prima
los,
no...
¿Esos? ¿Los papeles?
¿Esos son?
Los papeles, que son estos.
Los folios blancos.
Oye, estoy por mandárselos.
Pues como la prima no ha querido ir a Sevilla a ver los papeles y se ha enterado, claro, porque esto es la excusa barata, se ha enterado que dos días antes ha estado con su madre Isabel Pantoja en el hotel donde se aloja en Madrid porque está grabando un talent show, en cuanto ha visto, porque es el ataque de celos más. Fíjate, yo tengo una teoría. Ayer se lo decía a su hermana, a Isapi, porque Isapi no entiende que con su madre no haya ninguna relación. Entonces está la pobre un poco diciendo, bueno, yo fui el día, salté la reja, luego nos whatsappeamos y nos hablamos dos o tres veces con mi hijo, pero ya no tengo ninguna... O sea, nada, no tengo ningún contacto con mi madre.
Le envío mensaje por el Día de la Madre.
Y yo mi teoría...
El mensaje es un mensaje, no cuesta nada enviarlo, ¿no?
Pues no, porque como está esta situación así también, extraña, porque estas familias son muy extrañas.
Pero aún así...
Ya, pero entonces no entiende, porque su madre de repente no...
Y no entiende.
Y yo ya lo entiendo. Y yo creo, es que es mi teoría, ¿eh? La mía. Yo creo que Kiko Rivera es tan sumamente celoso, la madre está a matar con el hijo. Pero claro, si la madre queda con la hija y con el nieto, el otro ya
rabia,
vamos, hace lo que sea. Entonces en el fondo la madre, su niño del alma, Sí. No quiere y entonces dice, pues ya que no me hablo con uno, no me hablo con los dos. La otra. Pues y el otro es un hiperceloso, porque lo de Anabel Pantoja es porque estuvo con su tío.
Y ella es una machista, que no sé cómo Ana Pardo de Verano lo ve, que la debería condenar. ¿Qué culpa tiene, como decía Albita, qué culpa tengo yo de haber nacido en Cuba? Uh-huh. O sea, ¿qué culpa tiene ella de tener ese hermano? Salvo que ella, y es que recordemos a la vuelta de Supervivientes, cuando era la reina de Telecinco y no la villana, cómo la dejó a 5 metros
pero del, por miedo del, que tiene estrado, a su hijo, yo creo,
porque le gusta el macho alfa que iba además como si fuera patriarca gitano con anillos, le faltaba la cachava y un diente de oro,
sí, pero que no estuvo ninguna gala
y Anabel
para
estaba allí, ¿eh? Con entonces Anabel, sí que sí. Anabel estaba con él,
sí,
porque y tú él... si sí eres Pantoja.
Y él estuvo en la gala para recibir a su madre, pero todas las galas para defenderla no fue. No. Luego a mí decían las malas lenguas que era porque esas galas no se cobran.
Claro.
Y ahí estuvo la hija defendiéndola.
Pues sí.
O sea, que es que también la historia pero se escribe es que ella, así. Pero es mi teoría, ¿eh? Igual es porque no aguantas rap o por lo que sea.
Sólida.
¿No? Pero cuidado que luego pasan 25 años y dices, pero ¿cómo se llega a esto? Pues así. Quiero decir, el día de la madre... Ella es madre y su madre es madre. Oye, un mensaje, que no hace falta ni hablar.
Nada.
Un mensaje. Que tengas un feliz día, hija, te quiero. Que tengas un feliz día, mamá, te quiero. Y no vamos acumulando, que yo no quiero, ¿qué edad tengo? 57. Cuando tenga 70 y tantos, estar comentando el documental de Isapí. Claro. Que claro. No, vamos a hacer las cosas en el momento.
Oye, y vamos a empezar a fabricar más dinastías.
Ya, es que, pues es que eso no es...
Es que las
no
clásicas puede, son las clásicas.
Eso no es.
Eso no
es.
Han intentado otros, ¿eh? Pero no han llegado. Es que los no, clásicos vale, sí. Son...
No.
Llevamos 30 años, 40 años.
Pero aclaradme una cosa, como oyente del programa. Kiko dice que ha demandado a su tío por todas esas cosas que se dicen en los programas. ¿No?
Estafa, pero, administración desleal y apropiación indebida.
Pero vamos a ver, yo he dicho... Dice que lo ha hecho o realmente lo ha hecho y hay pruebas de que lo ha hecho.
Juzgado número 2 de Chiclana de la Frontera, la semana pasada, denuncia penal contra su tío por esos 3 delitos.
Vamos a... ¿Penal?
Sí. Estafa, administración desleal y apropiación indebida.
Bueno, es penal y tendrá que haber demanda.
Es que de hecho le pregunta,
porque estamos hablando de cosas materiales.
Le pregunta a Jorge Javier, dice, ¿tienes ganas de ver a tu tío en la cárcel? Y dice, bueno, pues aquí cada uno que pague por lo que ha hecho.
Pero
bueno, las demandas primero se tienen que admitir a trámite,
claro,
se tienen que investigar
es que tú,
y se tienen exacto, que ganar, ¿eh? Que aquí hay un proceso.
Hay, exactamente, aquí hay dos procesos. Yo voy a cualquier juzgado y digo, mira, voy a demandar a las tías estas de Femen porque me parece asqueroso que vayan a molestar. Y voy, demanda contra Femen. Y llega la juez o el juez, será la juez porque hay más jueces que jueces, y dice, pues no, sí, a mí también me cae muy mal, pero aquí no están identificadas y como esto no se sabe muy bien qué delito es, pues lo siento, pero inadmitida la querella. Siguiente.
Pues mira lo que le ha pasado a Rocío Carrasco.
Acabas de explicar lo de Antonio David.
Pero
sea culpable
cual,
o no. Bueno, culpable
tal
no,
cual, pero
si
tal
no
cual,
está juzgado.
Es que dice,
¿no?
he presentado una... Que presentes es una cosa, que te la acepten es otra, claro. Que luego en el juicio ganes es la siguiente, que luego apeles y vuelva, cuando el otro apele y vuelvas a ganar, pues anda que no te queda. ¿Y cuánto dinero pierdes ahí?
O gana, Federico, haciendo exclusivas.
No, te
lecturas,
digo,
un deluxe, un Rocío,
bueno,
paquirrín, llorar
posible.
Para contarlo o vivir para
pero
morir.
Pero hay una cuestión, cuando tú demandas por una cuestión que tiene que ver con lo económico, hay que especificar la cuantía de la demanda.
Claro.
Y al procurador hay que depositarle un porcentaje proporcional a esa demanda, salvo que sea tan grande lo que estás haciendo que no se pueda en ese momento cuantificar. Segunda parte de la historia. Ahora Bea me demanda a mí porque...
Dios no lo quiera,
porque,
pero puede ser.
Federico se ha ido al pueblo a escribir 7 tomos y me ha dejado a mí con poderes al mando de todo. Y Bea me demanda a mí, pero en realidad yo estoy actuando en nombre de, y sí. De no está.
No está.
Y no. Y tendrá que estar conforme con lo que yo he hecho, porque a día de hoy no me ha dicho que yo he hecho algo malo. ¿A quién estás demandando de verdad?
A tu madre.
A tu madre. No, perdón, y algo más. Estás demandando a los jueces que partieron la herencia, porque es que toda esta historia de las cosas de su padre, del que duda él, del que públicamente ha dudado que sea su padre, mi madre no me ha sacado de dudas sobre quién es mi padre. Eso es textual, eso lo dijo. Primer capítulo de La herencia envenenada, versículo hora tercera. Bueno, pero es que además eso está partido entre las dos mujeres y sus descendientes. Es decir, no hay nada que no esté ya judicialmente hecho, rehecho y repartido. Tú podrías apelar contra una sentencia, la de partición de bienes, el reparto de bienes que se produjo ya cuando él era un bebé que andaba gateando. Es decir, que es que entre Pantoja y Carmina Ordóñez se reparten lo que hay. Y algunas veces, y hay cosas que se venden para pagar paterna. Todo el proceso judicial.
Pero yo creo que hay una finca todo, que se vende para pagar,
exacto.
Entre otras cosas,
generado,
deudas.
¿No? Va por lo que la finca ha generado.
Él va por lo que una vez repartida esa herencia, vamos a poner que la herencia está repartida, como sí. Usted bien dice, y ya no hay más que hablar. Él se refiere a cómo se han usado esas fincas, ese dinero, esas ventas, esas compras.
Esas ventas
o lo
posteriores.
Que sea.
Bueno, pero hay que decir que los mayores de edad eran su madre, que era la primera beneficiaria, porque Tito Agustín está solo en función de Isabel.
Y en un momento determinado.
Y además, no, claro, y además historia. Que él era un bebé, o sea, es que él no tenía ninguna capacidad, no le robaron nada.
Es que no sé, es que, a ver, es que se están mezclando cosas. Tito Agustín tiene poderes cuando Isabel Pantoja va a la cárcel.
Claro.
Entonces él se está refiriendo al periodo en el que su madre está 2 años en prisión, no sé cuánto tiempo tiene los poderes, y si se los han revocado, que a lo mejor todavía prefiere que Agustín vaya a la notaría y hacer todos los trámites. Y entonces
no creo, porque eso cuando cambia tu estado, tienes que recuperar tú, me parece que eso no.
Pero bueno, tú puedes ceder poderes no ir a los sitios ni a
eso
los juzgados,
sí,
ni a
temporalmente, pero no a efectos judiciales. Efectos judiciales la responsable.
Ah, no, la responsable es tú, pero bueno, aunque solamente
pero
sea para
la
no
demanda
a
para que no vaya a la cárcel, porque ella sí que ha estado en la cárcel y tiene antecedentes,
claro.
Pregunto.
Bueno, ella
por eso va por
no,
ahí.
No, pero si él primero dijo que ante todo no quería que volviera a la cárcel. Y luego dijo que lo que quería era que pagara por lo que había hecho. Si es que ha dicho una cosa y la contraria siempre.
Mira, vamos a ver qué recorrido tiene. Vamos a ver, porque también está pidiendo incluso, creo que hasta las cosas de las pertenencias de su padre.
¿Otra vez?
Eso él nunca lo había pedido.
Eso, por eso, yo no sé qué voces o qué cantos de sireno también tiene detrás.
Yo te digo una cosa, salvo que sea un juez titiritero o una jueza muy titiritera, esa demanda la cogen y hace así, a ver. La la papelera.
Pero
que tengo mucho trabajo.
Yo hago dos preguntas.
No de penal, sino de papelera.
No, de papelera.
Yo hago dos preguntas. Una, ¿no tenía varios compradores para su parte de cantora que le iban a pagar 7 millones, 8 millones?
Hasta 6.
No sé, unas
hasta
cantidades.
Hasta 6, 2 muy...
Incluso una fue a un programa de televisión con una carpeta. ¿Dónde está? Que venda su... Si él es el 47%, me parece, 47 sí. y pico sí. de cantora. Pues como él decía que tenía, pues que lo venda, pues ya está. Y luego su madre que se arregle con el nuevo propietario y ya verán cómo se organizan. Si dividen 6 meses
ahora,
al año la casa.
Ahora resulta que el 47% que tiene son todos los peñascos, ¿eh? Porque la casa no está ahí.
Yo no sé si está dividido...
No, es que...
Cuando ha habido problemas de este tipo, yo recuerdo los Douglas, Michael Douglas y Diandra, cuando tenían la casa medias en Mallorca, decían de enero
casas,
a junio...
Tenían casas.
De enero a junio para ti y de junio a diciembre para mí.
Pero eran varias edificaciones. O sea, aquí hay una edificación que es la vieja casona, rehecha varias veces y que necesita arreglarse porque es más
está
vieja.
Está como de cuenta, me han dicho.
Está fatal. Es que está muy mal. Y aparte que es un sitio batido por el viento, que se deteriora mucho y que está muy deteriorado. O sea... Comprar aquello, lo primero que te exige es una rehabilitación, empezando por las tuberías. Es que aquello es de hace un siglo. Es que la base es una casona que tiene más de un siglo. Imagínate cómo eran las bajantes, las tuberías, no hables de agua caliente, etcétera. O sea, es que imagínate, la calefacción, ¿qué calefacción? Entonces era el fuego. O sea, es que es cambiarlo por completo.
Pero bueno, va a ser interesante.
Pero sobre todo, vamos a ver, que eso ya estuvo... judicializado, eso se juzgó, eso se repartió, hubo un acuerdo de las viudas, de las dos, de la primera mujer y de la segunda, hubo un acuerdo de los abogados, hubo un acuerdo de los notarios, hubo un acuerdo de los herederos, todos los mayores de edad firmaron su conformidad.
Y él firmó,
y él
firmó también una rehipoteca cuando su madre entra en prisión, cuando le llama a su tío, él ya es súper mayor, tiene 30 y tantos años, entonces... A ver, es que aquí la pregunta es, cuando tú tienes un 47% de una propiedad y durante 30 años no te has ocupado ni de pagar el mantenimiento, ni la luz, ni los nada, ni abonar las tierras, y entonces de repente ahora tú a lo mejor puedes exigir cuentas de algo que es tuyo, es verdad que es tuyo.
Pero no has ayudado
a mantener. Pero no has estado en la gestión del día a día y ahora te das cuenta que a lo mejor lo has hecho mal.
Pero hay una cuestión de fondo que este, como es como esto, porque es muy cortico, es muy corto. Vamos a ver, no entiende. Él no puede hacer una demanda por los bienes de su padre. Puede hacerla por los bienes de su madre. Porque todo lo de Paquirri, lo que le tocó, es de Isabel Pantoja. No es de Paquirri. Paquirri pasó, está en otro mundo, todo lo que tenía se repartió, y una cosa fue Carmina y otra Isabel. Él puede demandar a Isabel Pantoja, pero no por los bienes de Paquirri, que ya no son de Paquirri, son de Isabel Pantoja. Está demandando a su madre, no pidiéndole cosas de su padre. Está pidiéndole cosas que son de ella, porque se lo adjudicó un juez, porque lo repartieron con notarios de por medio, con acuerdo de la primera mujer y la segunda. Eso es irreversible. Eso que tiene Isabel es de Isabel. Luego, que tuviera poderes al entrar en la cárcel, pero son poderes de la propiedad de Isabel. Él no está pidiéndole cosas del padre.
Y que él firmó cosas de las que uno luego se puede arrepentir. Sí. ¿Y por qué yo firmo esta hipoteca de 3 millones?
Que
mi hipoteca de por
vida.
Porque
no estaba en condiciones ese día...
que estaba colocado o lo que fuera.
De la misma forma que ha dicho que él considera que su tío ha actuado de una forma que a lo mejor ni su madre sabe.
Ya.
Vale. Será bueno, que tiene papeles. Y segundo, aquí hay un melón que conviene no tocar, porque en la vida de Isabel y de las cosas que entran y salen y de las inversiones y de las casas y de los pisos y todo, hay un mundo que es el heredado de Paquirri y el mundo que viene después.
Que es de bastante más
y no tiene nada que ver con Kiko, es muy complicado, es el mundo de Julián Muñoz, es el mundo de Marbella, es el mundo de la pera, es el mundo de todo, entonces es muy
se mezcla todo.
Pero sobre todo eso, no diga bienes de mi padre. Tu padre dejó de tener bienes cuando murió y se repartieron esos bienes. Esos
bienes y tú tienes un 47%
de Carmina Ordóñez, de Isabel Pantoja,
suyos,
de sus mujeres y sus herederos,
y suyos,
incluyendo tú, la parte que te tocara, que ¿sí? sería un cero algo, lo que fuera. Pero no hables de bienes de tu padre. De tu padre no queda nada. Queda el recuerdo de cuando era torero y la vergüenza que tendría de verte por ahí haciendo el canelo, colocado, haciendo el mono. O sea, eso es la vergüenza que le daría a Paquirri. Porque de un tío tan guapo, tan valiente como eran los toros, ver esta cosa, pero en fin, pero son bienes de tu madre. Tu padre no tiene bienes, dejó de tener bienes, son de tu padre y si de tu madre y si acaso de Carmina. Se lo vas a decir a en mano, le vas a pedir algo a Fran.
Es que el hecho de que él pida ahora los enseres nos claro. lleva a un...
¿Otra vez?
Porque una cosa son dos cosas completamente distintas. Lo que él tiene contra el tío porque dice que ha actuado a mala fe, supongo, sí. con los poderes que tenía, digo yo. Y ahora otra vez los enseres, o sea, otra vez está hablando a lo mejor con Fran o con...
No, está hablando con los muertos. Pero si eso está... Lo del tío solo tiene cabida en el caso de que hubiera una administración desleal en esos dos años en que su madre está en la cárcel. Que hubiera aprovechado para vender, para lo que fuera. Todo el mundo sabe que eso es mentira. Porque Tito Agustín vive de Isabel, Isabel vive de Tito Agustín, viven juntos, son una unidad inextricable, llevan 30 años así. Él dejó su carrera, dejó todo, dejó de ser persona pública y se convirtió en adjunto privado. Eso lo sabe todo el mundo. Viven juntos, aislados del mundo, con la abuela Ana. Eso lo sabe todo el mundo. Puedes decir que en ese tiempo de la cárcel pudo sustraer bienes de tu madre. Pero bienes de tu madre, no de ni de Paquirri ni de Paquirro. O sea, ¿y eso quién lo va a aseverar? Eso lo puede denunciar tu madre. ¿Tú quién eres?
Por eso digo que la demanda se presenta, vamos a ver el recorrido, y vamos a ver, en un momento dado podemos ver en el banquillo al sobrino con su tío enfrentado, vamos a ver.
Pero para eso tendrían que admitir la demanda.
Claro, primero que la admitan.
Y más le vale no ir al banquillo, porque pasa como lo de Calderón. Recordemos qué pasó. ¡Sinvergüenza, sí. Calderón! Ya. ¡Mira, aquí tengo los papeles! ¡Te voy a sentar en el banquillo! El que está sentado en el banquillo es él, por Calderón.
Sí. Pero, o sea, yendo a lo emocional, entonces, cerramos la puerta a cualquier tipo de reconciliación, ¿no? Porque él sigue y sigue y sigue.
Sobre todo porque Tito Agustín estará todo el día, si hubiera alguna tentación, de decir, pero tú has visto otra vez este feo. Porque con lo guapo que ha sido Tito Agustín.
Muy guapo, muy guapo, es verdad. La belleza de los Pantojas tremendo, se ha quedado en una
cuando
parte.
Cuando salía, cuando vivía con Juan Gabriel.
Sí, hombre, era monísimo.
Hay un documental de Juan Gabriel, como lo de Luis Miguel. Sí. A ver si lo vemos, a ver.
Se está haciendo como Luis Miguel, porque estuvo como año y medio, dos años.
Hay que verlo, ¿no? A ver si, ya sé que allí se puede ver, pero claro, esto de las redes, que no son globales del todo, es un poquito pesado. Vamos a revisar a ver qué se cuenta por ahí.
Que aparezca el nombre. De momento no ha empezado a hablar de la vida privada de su tío, lo veremos también. Porque bueno, tiene...
No se puede, claro. La herencia envenenada uno.
Ya empezó, sí. Incurriría en delito. Tienes que reconocerte como lo que eres. Tienes que admitir
pero una pregunta, que eres, al conocerse.
Lo que eres, ¿qué?
Pero no puede hablar de él.
Pero en la herencia envenenada... Una pregunta, estamos hablando de Agustín porque... Nos han contado que van a demandar a un señor que es anónimo, como si demandan a Pedro López, preguntaríamos quién es Pedro López, pero él habló de su tío en la herencia envenenada.
Sí. Pero su tío y su madre no le han puesto todavía ninguna demanda, ni denuncia, ni querella. Tarde, ¿eh? Sí, pero yo no sé si por protegerle, ¿no? Están todavía esperando.
No, porque es lo que quiere él, follón. El problema es que
él saca, creo que saca un disco. Esta él. Semana.
Ah, bueno, cada vez ya. Que saca disco un montón.
Es que a mí me dicen, es que cada vez que sale un tema nuevo hay un pollo.
Bueno, si ya esa vimos lo que hizo con un tema, que añadió las imágenes.
Las imágenes
de, mamá,
de la madre, que era lo que publicitaba. Pues nada, ahora pondrá las imágenes del Tito para la
bueno,
nueva
mira,
canción.
Oye, pues ser? Bien guapo que actuando en México. Vamos. Había que ver
fruta
cómo
prohibida.
Estaba.
Ahora, ayer lo que le hizo a Anabel...
Fruta prohibida.
Sí, fue muy feo. Fue una llamada a Anabel en un día en el que ella estaba colaborando en el programa para decirle eso, bueno, que no le aportaba nada en la vida, e hizo una retahíla de todo lo que su prima no había contado con él, nunca había le había dejado que le contara su opinión, etcétera, etcétera. Y ella, pues, manteniendo el tipo, hay que decir que esta vez Anabel no se derrumbó
no
como otras... A ver, pues, se le escapaba, claro, la lágrima, sí. Lógicamente.
Bueno, por la agresión.
También
más que...
te digo que, ahora que vamos a pasar al otro tema, yo no vi defender a nadie, a Anabel Pantoja, como defienden a Rocío Carrasco, con una agresión verbal por parte
es
de su primo.
Es que hay mucha femen
como la que
por
se
ahí,
produjo,
mucha
¿no?
femen.
Pero bueno...
y mucho femon también, sí.
Pero está muy bien que se retrate Kiko como es, insisto. Hace pues dos días decía que su hermana y su sobrina no tenían y su prima no tenían por qué mezclarse en estos asuntos. Y ayer su enfado era oficialmente porque no había ido a ver los papeles. Y yo creo que está oficialmente el ataque de celos de que la prima había estado con su madre.
Si ha hecho la demanda en condiciones, porque a mí me choca que sea una querella por lo penal. Lo lógico sea una demanda porque son bienes que alguien ha sustraído. La demanda es pedir. Cosas, bienes. Una querella es un castigo, aparte de los bienes.
Pero una estafa es un delito penal.
Sí, pero luego está la demanda de que te recuperas lo que te han estafado. Pues que bueno, el castigo es si el otro es pobre de pedir y lo único es que pues que vaya a la cárcel. Pero lo normal, cuando hay un robo, una sustracción, una malversación, es una demanda en la que pides la restitución de lo tuyo que se ha quedado el otro. ¿Y cómo sabes además lo que se ha quedado el otro? Pero si es que de verdad es un semoviente. Pero lo que decía Alaska, ha tenido que depositar una fianza, ¿eh? En función de
la demanda. Y pagar un abogado, se supone.
En función de la demanda, tienes que depositar una fianza. Y hay que pagar a los abogados, por supuesto.
Y aquí no está Cintia Ruiz,
¿eh? Al procurador, a los abogados.
Aquí no está Cintia Ruiz.
No, porque no.
Evidentemente es incompatible que lleve un caso así cuando también es abogada de Agustín.
¿Quién querría estar, salvo que sea un abogado en paro, quién querría estar de abogado de Paquirrín?
O amigo de alguien, todos, o amigo de alguien.
Que a Rocito también la han ayudado en los tribunales, abogados,
bueno, pero
cuando
no,
hay otros
Rocito
que le han
es la
dicho
fábrica
que no.
De la tele,
pero Rocito
hombre,
tiene dinero,
es
¿eh?
Sí, pero que hay abogados que le plantaron y le dijeron, lo siento, pero tenía. Esto no va a ninguna parte. Y encontró a gente que sí la ha defendido y que la ha llevado a donde estamos ahora. Hacemos una pausa, ¿te parece? Y hablamos ahora luego con Bea de lo que ocurrió eso ayer es. En el plató de Ana Rosa. Y luego rematamos con todo el tema de la cuestión Rocito, de la entrada ayer de Antonio Canales.
Oye, Canales, ¿cómo estuvo ayer? Estuvo bárbaro, ¿eh? Yo lo disfruté.
Yo también.
Es que es Canales en vena.
Como él decía, que yo soy Antonio Canales. Pues
bueno,
claro que
bueno,
sí.
Pues porque
claro,
primero era un telepredicador, que era un poquito casi la reencarnación, ¿no?, de Buda, una cosa de felicidad, paz y amor. Pero cuando le llamaron mentiroso, a mí es que me encantó ese giro, pues esa sabe, mirada de que claro. Antonio Canales miente. Bueno.
Sí. Bueno, pero antes, yo quiero 1.com, Federico. Llevas el reloj en la muñeca, ¿verdad?
El reloj.
Pues fíjate, de regalo electoral.
Yo estoy por ir a por las sartenes.
Bueno, las sartenes ¿ah, sí? y todas
no,
las
sugerencias. No, porque es constatado que a partir de los 50, como además empieza a perderse densidad en los huesos...
¿Qué 50? ¿45?
El trabajo, el picadillo cubano y sí, tal, señor. Que exige la creuset que tú tienes y tal.
Sí, yo
que
tengo
hay
las que
casa,
pesan.
Que yo con las dos manos, como un hombre, pero con las
yo
dos
no
manos.
Yo no puedo rebañar,
¿eh?
Porque
pero
no
es
la
que
puedo
yo
levantar.
Sí le puedo dar una vuelta a la tortilla.
Esas pesas.
Otros ya
sí.
No, ¿eh?
Bueno, pues las de Gonzalo, ¿no?
Las de Gonzalo, que son pues muy ligeras.
Yo quiero 1.0.
Eso es clave.
Gonzalo, buenos días.
Muy buenas. Seguimos lanzando novedades atractivas en la nueva tienda de Libertad Digital. Ahora hemos incorporado la almohada Ionized Gold, un sistema que combina los mejores materiales para el descanso junto con las propiedades que ofrecen los minerales y metales preciosos. Nos siguen quedando los últimos relojes del 20 aniversario y ya saben que tenemos el nuevo purificador de aire Home Plus Naturair, que ya está triunfando, ya que es el único modelo capaz de purificar hasta 150 metros cuadrados y con el que poder disfrutar de un ambiente en tu casa o trabajo limpio de virus. ¿Qué le gusta cocinar? Pues no se pierda el juego de sartenes de San Ignacio, avalado por el gran chef Tete Rodríguez. Entren ya en yoquierouno.com para ver todos estos productos y alguno más.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas, donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi, papa, 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 offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi, un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi, offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi, papa, papa, papa,
Yo, Federico, que no falte ningún sitio cerrado, por ejemplo, es una sugerencia a todas esas personas que tienen poco acceso a lo
o
mejor
para dormir,
a la ventilación.
O para dormir, o para la gente mayor que ahora está en el post-COVID,
¿sí?
O simplemente para los que están operando.
O
sea, en cualquier
empresa.
Quirófano, en cualquier empresa.
Así es. Sí. Un alérgico. Ahora que
yo,
todos decimos,
mía,
estoy con
la alergia.
Con menos alergia, pues al final nos está pegando igual que nos pegaba. Bueno, pues con Bio vamos a limpiar el ambiente de esa casa de virus y de bacterias y además a la vez vamos a contribuir a que las células se vayan regenerando mientras
las
descansamos.
Mitocondrias,
sin
lo
hacer
que uno aprende
nada.
Con estos trastos. Es
bueno, pues hay un número, el 900-730-122. 900-730-122 es el teléfono de Bio. ¿Qué tienen que hacer cuando llamen? Decir que han escuchado en el programa de Federico hablar de Bio porque les van a hacer un descuento del
15%. El 15%. Bueno, vamos ahora con la sosa de Isapí y el gracioso de Canales. Porque, pues mira qué sosa Isapí.
Pero fíjate, Isapí ha evolucionado mucho y está claro, sí. Es que la hemos visto, hemos estado en su desarrollo de niña a mujer. Pero, entonces,
sí, sí.
Yo ayer, por ejemplo, coincidí con el programa de Ana Rosa y la verdad es que cada vez está...
Está bueno, relajada, ¿no?
Está muy relajada y habla un montón luego. O sea que esa niña así que no hablaba, que... Ahora ya es, yo creo que ha dado un cambio y es una pena que la madre no tenga más trato, porque yo siempre digo que día que pasa, día que se pierden, pero bueno, allá cada cual. Pues, bueno, pues está, que no felicito a la madre, pero por lo que comentábamos antes, porque desde que saltó la reja, hablaron un par de veces, le llamó a su hijo por el cumpleaños, quedaron en que quedarían para comer o para verse... Pues no ha habido más noticias.
Que no hay reciprocidad, digamos.
No, y entonces, claro, es una situación que yo, mi teoría es por el tema del hermano, pero bueno, no sé si, esa es mi teoría, no sé.
Sí,
ella no sabe por qué es, ¿eh? O sea, lo más grave es que ella tampoco entiende.
Lo dijiste desde el principio, él es un celoso patológico.
Pero vamos,
patológico,
Anabel no se lo perdonará, que ha ido con su tía, o con su madre, vamos, en su caso, a pasar el día en el hotel y ha dormido con ella en el hotel. Eso no
es
se
que
lo va
estaban
perdonar.
Alojadas las dos en el mismo, si no me equivoco. O sea,
Uy,
Anabel cuando viene a Madrid tiene que dormir en un hotel porque su casa ahora está en Canarias. Y Isabel está en el hotel también.
Claro.
¿Cuál es el problema?
Pues ¿qué quieren, cambiar de hotel? O sea,
pues para Kiko pues son todos negacionistas los que
sí,
no estén
conjuras,
con...
Pero
conjuras.
Lo de la niña, rechazo. Lo de Chabelita tampoco es muy normal, Bea. O sea, eso de decir, no, es que ella no me ha llamado.
Tú coges, mandas
si no me
mensajes
llama,
y si no te contestan, no te contestan. Pero para eso sirve el mensaje. Desde
claro.
Que se inventó el contestador de voz, que era la abuela sí. De todo esto, tú decías, oye, yo le dejo un
porque
mensaje.
Cuando uno te cabrea...
Bueno,
también,
y ahora
yo
me quedo WhatsApp,
sí, pero también
es lo más
uno
cómodo del mundo.
¿Sabes si te lo han leído incluso?
hace un buen día, que pases un buen día, punto.
Un audio de voz,
cuesta.
Pero lleva desde marzo.
Ni de voz, simplemente de palabra, para no molestar.
¿También es orgullosa Chabelita? Pregunto, porque dice que desde marzo no la llama. Mira,
si no quieren, pues bueno, pues yo me quito de en medio hasta que quieran.
Pero vea, eso no es una actitud.
A ver, que yo buscamos una explicación a la que no tiene explicación. Estamos hablando de cosas antinatura, que madres no hablen con hijos, que hijos no hablen con madres. A mí todo esto me parece rarísimo. Pero bueno, lo que sí es verdad es que ayer me confirmó que la boda, que además ayer justo comentamos en la tertulia, por eso le pregunté qué pasa con tu boda marroquí, o la boda marroquí se queda, pues ya veremos si para otoño, pues porque ahora mismo, mira, cosa buena, ¿eh? Como no se puede viajar a Marruecos, como está toda esta situación.
A ver si se le pasa el novio.
Pero si se va a casar por lo civil.
Pero lo que insiste es en que se quiere casar por lo civil. Eso, ella tenía pensado en junio hacer el papeleo civil en Madrid, y allí el banquete con aires marroquí, andalusí.
Y la boda la va a hacer igualmente
en junio. Y sigue insistiendo en hacer el papeleo de la boda civil en junio.
Pero la boda civil en España no es lo mismo que en Marruecos, ¿eh?
No, Marruecos era la
Marruecos
celebración
era una fiesta.
Solo.
Bueno, pero una cosa es una fiesta y otra cosa es una boda religiosa en Marruecos.
No. Ahí va a ser
un
banquete.
Que te atizan el velo y
ayer una fiesta.
Ayer era una fiesta con la familia de Ashraf, que creo que son ciento y la madre. O sea, que creo que son estas familias de 15 hermanos por aquí.
¿No será que nadie quiere comprar esa exclusiva y tiene que retrasarlo hasta que surja un comprador?
No,
porque mándate un cámara a Marruecos.
Solamente vestidos de tal.
Están las cosas regular, Bea, para andar mandando equipos, hacer exclusivas.
Sobre todo que no han podido viajar, quieren hacer en Marrakech. No han podido viajar ni a ver sitios.
Ni las cámaras.
Nada, entonces ni
que oye, tampoco es superviviente.
Bueno, yo creo que
es la boda de Raf.
Está bien que lo retrase, no hay ninguna prisa. Y lo de junio, también me dijo que dependía de unos papeles de Raf que tenía que poner, que estaban pendientes. Pues mira, si no llegan los papeles,
mejor,
tampoco hay prisa.
Mejor. Pero
¿y qué
aquí papeles la tiene posición Raf? General es que si ese novio
la
pasa,
de bautismo, no
mejor.
¿Qué bautismo, Bea?
Bueno, es verdad, si no iba a la partida
no sé,
de nacimiento,
lo que
sea,
que
de
tendrá
nacimiento.
Que llegar compulsada, y para compulsar, alguien de tu familia tiene que ir al sitio donde ir, y luego te lo tienen que mandar, digo yo.
Pero vamos, yo creo que Isa está muy bien en todo lo demás, o sea, está estudiando su carrera de Derecho, está haciendo sus colaboraciones de televisión, su nutrición y su se cuida mucho físicamente, pues mira, todo eso fenomenal. La boda, que no hay prisa.
¿Qué va, hombre?
Que no
al contrario.
Al revés.
Como te ponen el velo y no hay quien te lo quite.
Por eso.
Bueno, ahora Canales. A ver.
Pero antes Oxicol, ¿vale?
Vale.
Antes vamos a bajar el volumen de triglicéridos con Oxicol Plus Omega y
seguro
el colesterol.
Seguro que lo toma Canales, porque él tiene esa tendencia.
Pues, pero si
a
es que
la abundosidad.
Yo creo que ya ha llegado una edad, Federico, en la que el que no da alto en colesterol es que es rarito.
Está muerto, no, seguro.
Qué raro.
Seguro. Siempre
como poco.
Eso lo decía mucho Manuel Martín Ferrán, que es Paz de Exans. Dice: a partir de los 50, si te despiertas y no te duele nada, es que estás muerto.
Pero entonces, cuando te duele todo desde los 45, a ver.
No, eso lo decía mi abuela. Eso mi abuela decía:
¡ostras!
Malestar general. 107 años.
No estoy católica, ¿verdad?
O sea, no estoy muy católica. ¿Y qué tienes, abuela? Pues es un malestar general. Es que tenía 99 años y se acababa de poner gafas, porque después del infarto de los 98 no veía para enhebrar.
Pues hoy,
sentía un malestar general
hoy
contra el universo.
Que en el colesterol malo no demos una cifra alta en las analíticas, así que vayamos a la farmacia.
Y los triglicéridos,
y pidamos,
que son muy malos.
¿En qué farma?
Sí, lo pagamos. Triglicéridos. No, porque a mí me lo ha explicado bien Enrique de la Morena. Sí. Y además, Ana María La Justicia Vergasa, tengo el documento en que me dice cómo tratar mis triglicéridos o triaglicéridos, que es siempre lo mismo, ¿eh?
Yeah. Oxicol, esa es la solución perfecta, de Laboratorios Kern Pharma, la venta en farmacias.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Does he love me? I wanna know. How can I tell if he love me so?
Es la mañana. Es radio.
Vayamos con
con Canales Federico y ayer la sorpresa que dio y eso que intentaron, fíjate, tirar por tierra su argumentación. Estaba ahí Jorge Javier, ya sabes que ahora hay dos corrientes y el que no se lo cree,
el
los narracionistas.
El camarada Jorge Javier y luego las víctimas.
Pero oye, que
hay
se que mantuvo
decir,
firme. ¿Eh?
Lo recuerdo porque publicó Rafa Latorre, que firma así, no sé por qué, Rafa. En fin, estas cosas es una buena cosa generacional.
Pues muy joven. Le hemos conocido muy joven.
Pues esto es como
decir,
Kiko, que no, don Rafael, además un grandísimo escritor y amigo de mi hijo, o sea, bueno, pues Rafa Latorre publica un informe de una agencia que mide la capacidad prescriptora, es decir, la popularidad de los anunciantes, de los que son todos los que presentamos somos anunciantes o prescriptores, como dicen ahora, todos.
Claro,
porque
y
la publicidad indirecta, la que haces tú, se cobra el doble o el triple que la corriente. Y en el caso de Jorge Ja, pues bueno, yo no sé, menos su tumba ha vendido ya prácticamente de todo. Y no descarto que venda su tumba algún día. Bueno, pero lo fundamental, había bajado al poco más del 10%, de cerca del 50%. Eso en un año. En meses, lo de la politización. Eso se paga. O sea, lo que comentábamos aquí, que cuando se la prensa del corazón, que te da una enorme capacidad de llegar a todas partes, porque le interesa a todo el mundo, aparte de a quien vote. Pero cuando tú te identificas con un voto, además de extrema izquierda, ni siquiera un voto más o menos central, sino ya con un voto ideológico, con un discurso político excluyente y tal, claro, caes en picado. Pues no sé si estaba en el 40 y tantos, que es una barbaridad de capacidad de prescribir, estaba en el 12 o una cosa así, pero en meses, ¿eh?
Claro,
pero o sea, había sido así.
Es que la política no trae nada
bueno. Pero fíjese lo que le digo, en estos momentos tan horribles en los que, como usted bien dice, todos somos prescriptores, todo tiene que ser guay para no ofender a nadie, pues oye, muy bien, porque igual llega un momento en la vida que independientemente dices que a mí me da igual que le guste más a este vendedor, a este comprador y a esta marca, yo voy a ser como soy.
Pues
porque
sí.
Es que estamos llegando a un punto en el que como todos somos.
Pero como afecta a tu cadena,
sí. No, pero
claro,
al final,
sí, por supuesto, pero quiero decir que en un momento dado ya dentro de todo esto, pues qué
pero
bien.
Eso,
pues
a no ver, eso nada. Es algo cuando lo haces cuando te lo puedes permitir o cuando te dejan hacerlo, es verdad. Yo toda la vida, a ver, nos hemos criado con la leyenda de que los artistas eran, vamos, ni tenían sexo ni condición política. Bueno, sexo sí,
sexo
pero condición
sí.
Bueno, o tenían que camuflar hasta su sexo.
Eso
o
también,
no,
porque, eso también.
Porque se
verdad.
Podía perder fans de es un cierto, lado o de otro. Entonces,
perdona, sigue existiendo en el mundo del fútbol. El otro día el chico del waterpolo, claro. el jugador
bueno,
de waterpolo.
Ahora ya es también un gancho, ¿eh?
Ya, pero bueno, entendemos que
hasta
tenían que
empiezan
ser casi
a gritar
ángeles.
Como
a
Guti.
No, entre la afición
casi,
no, pero el entrenador, el club,
y la afición compra. La afición también compra.
Pero es verdad que vivíamos en ese escenario en el que si querías gustar a cuanta más gente mejor, pues lo mejor era no significarte en muchas de las cosas de la vida. La gente del mundo de la cultura siempre se ha significado mucho, es verdad.
Siempre han
tenido, siempre hacia la izquierda y siempre han tenido pues esa especie de, bueno, pues de, no sé, de visto bueno de que en otros sectores, y sobre todo si te significabas hacia el otro lado, entonces te iba muy mal. Bueno, pues a lo mejor hay un momento en la vida en el que dices, efectivamente, pues yo ya me puedo permitir el capricho, el lujo,
no, estoy de vuelta, me parece muy bien,
de hacerlo,
si Jorge
pero
Javier
luego,
de pronto
pero
se
luego es verdad que hay gente que le molesta.
Que haga campaña y que se meta en el Partido Comunista, cualquiera de los dos venezolanos, y luego que explique los 6 millones de venezolanos que huyen del paraíso comunista de Iglesias, de Rejón y de Jorge Javier. Porque aunque él se haga la foto con Gabilondo, a quien está defendiendo y la que sale en su programa es Irene Montero. La comunista Irene Montero, la venezolana Irene Montero. O sea, que no haga como qué, Ana Pardo de Vera, de público, Roures, Venezuela. O sea, que no estamos hablando de un centro izquierda más o menos simpático. O sea, no es Ana Benarroc, no es Elena Benarroc, que era Felipe civilizado. No. O sea, porque con Elena Benarroc
si es que
tú podías
muy
tomarte una copa y ella contigo, que tú votabas a Aznar y no pasaba nada. Era otro escenario.
Es que ahora está todo mucho más
pero es de antes de Zapatero. Ya. Y ahora, con este psicópata en la Moncloa, se ha radicalizado todo, que es que parece, claro, cuando tú eres un catalán, un charnego catalán, y no quieres ver lo que no quieres ver, porque ahora te has hecho progre, ya eres millonario, quieres seguir siendo millonario, rojo, maricón y esas cosas que dice él, te das cuenta de que en Madrid, por ejemplo, hay una rebelión contra esa dictadura, que se va a ver seguramente hoy en los votos.
Y también representar los intereses de una cadena,
o sea,
no nos equivoquemos.
Ni un
¿eh?
Solo bar que haya dicho yo quiero votar a la pistolera. No ha habido un bar que dice yo quiero votar a Pablo Iglesias. Y así, bares, restaurantes, viva la presidenta. O sea, eso no ha sucedido nunca en Madrid. Y es que no lo ven en televisión, que también eso ha cambiado.
A ver qué pasa esta tarde, ¿no?
Un momento de cambio. Y en televisión pasa lo mismo. Y es claro. Verdad que pues es complicado a veces en este momento no tener la opinión que en ese momento toca tener, porque Canales mismo ayer no servía de nada que él dijera que eso no era así, porque como ya damos por hecho que es de la otra forma,
claro,
pues no es. Pero
por
él ley. Explicó que sí, que su familia es muy amiga de la familia de Fidel, pero que él a Fidel lo ha visto 3 veces, 4 creo que dijo en su vida, que ni se puede acordar bien, que no tiene relación con ellos, que no tiene ningún problema en decirlo, porque...
Negó a Rocito y desmintió completamente la argumentación que ella había hecho 3 capítulos atrás, diciendo que Fidel, durante su estancia hospitalaria víctima del coma, se había alojado en casa de Fidel y que esa familia la había cogido
en casa de Canales,
perdón, porque es su familia. Y entonces él dijo eso, lo que está contando Alaska, sí, dijo es que haya pasado lo siguiente, ya cuando ya le reenredaron mucho a Federico, sí. Dice... Existe la posibilidad de que, a lo mejor, yo estando de gira, mi mujer, que es muy amable, le dijeran, oye, quédate aquí. Dice,
no,
pero es que
no,
no ocurrió. Dice, es que me lo hubieran dicho que él hubiera estado aquí alojado.
Yo lo vi ayer. A ver, Canales, estamos a miles de kilómetros de distancia. Está perdido todo lo que se ha contado aquí. Le pusieron un breve resumen de algunas de las intervenciones. Y yo, a pesar incluso de sus contradicciones, yo sí creo lo que decía Canales. Bien, y además conociendo
pero si
a Canales
no es contradictorio.
Porque estaba, no era contradictorio, o sea, no estaba negando. Rocío Carrasco dijo que Fidel, cuando ella casi se muere en un accidente de tráfico, la familia no quería ver a Fidel al día que en el hospital.
Otros dirán casi la mata.
Bueno, pues él iba.
Lo digo porque es lo que ella dice.
Su padre y su padre en ese momento,
hombre,
y Ortega
pues como
Cano,
cualquier padre.
Como
empiezas
lógico,
a ir con un novio y pues casi te traen a tu hija que está en coma.
Imagínate cómo ves al novio.
Pues
que
el
está
novio lo quieres ver ni en pintura.
Y
pero ella es humano.
Coma.
Es humano
sí.
Que no lo quieras ver
no
ni en pintura.
Y no perdamos el objetivo. O sea, Rocito, cuando cuenta esta historia, es para desacreditar a su padre
y a su madre,
y a Ortega Cano
y a
la gente que separa a Fidel de su vida. Porque nos estamos centrando en la agresión, pero antes de la agresión hay 7 capítulos en los que Rocío Carrasco arremete contra su tía, su madre, bueno, su madre un poco menos,
su
vale,
padre.
Ortega Cano, su padre, queda muy mal parado, su suegra o su ex-suegra, o sea, no nos olvidemos de que hay una historia previa.
Ayer cuando le preguntan a Canales, le empiezan a poner todos los audios de todas las cosas que se han dicho, y la cara era un poema, porque de repente decía, pero ¿qué dicen? Pero eso no es así, pero eso es mentira, pero yo no he dicho, bueno, tal, resumiendo, cuando Rocío Carrasco dice que Fidel se queda todo ese tiempo hospedado en casa de Fidel Albiar, no miente. O sea, Rocío Carrasco no miente.
Canales,
es que esto es como
Canales.
El juego, perdón, de Canales. Eso es como el juego del teléfono escacharrado,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Entonces, ella no miente. Y ayer, cuando le preguntan a Canales, dice, ¿Fidel en mi casa conmigo un mes? Que no, que yo a Fidel le he visto 3 veces en mi vida. Que la que vino a mi casa fue Rocío Jurado un día a preguntarme
quién era este
Fidel que salía con su hija porque... tienen un parentesco familiar por el padre de Fidel y el tío de Fidel,
sí,
que había trabajado con su familia, que se conocen en la Cartuja, decía, que se conocían desde niños. Entonces, Rocío Jurado, que él decía Rocío, luego se pensaban que decía Rocío, o sea, era el teléfono escacharrado, luego decían, es Rocío Carrasco, que no, que yo hablo de Rocío Jurado,
que era amiga
mi casa, que era mi amiga,
pues
que era
claro,
la grande, que era con quien yo tenía relación, que vino a mi casa a pedirme informes, porque Rocío Jurado venía ya muy escarmentada de la relación de su hija con Antonio David y quería saber quién era el nuevo novio y a ver qué se esperaba. Entonces dice, yo quien vino y a Fidel le he visto pues X ocasiones. Y luego dijo algo que se pasa un poco por alto. Dije, los que venían a mi casa a jugar eran los hijos. Después, los hijos de Rocío Carrasco, Rocío Flores, que jugaba con su...
O sea, Rocitín,
que los niños iban... Bueno, Y entonces claro, empezaron, miente, 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 porque todos dicen, es mentira, Fidel dormía ahí, estuvo 20 días o no sé cuántos días, miente, miente. Y él decía, que yo no miento. Entonces se ponía,
estaban
que
cambiando.
Antonio Canales no miente. Y entonces le salía el genio y la mala leche del bailador.
Del protagonista.
Y las robas y ya dice, venga, claro, me vas a llamar tú a mí a ese genio mentiroso.
Y además decía, y yo no gano ni pierdo en esta historia. Y pues cosa si es que es verdad.
Y yo claro. No quiero saber, no quiero posicionarme ni en un lado ni en otro. Que es lo que si nos no pasa a muchos, conozco, decía, pero claro, da igual, pero, da igual, somos negacionistas porque no queremos posicionarnos.
Lo que decía antes Alaska, te vamos a ver, toda la vida de Dios, en las historias del corazón siempre ha habido dos o tres partes. Y luego al final aparecía una cuarta, un tío, la criada normalmente, el mayordomo que de pronto te descubría otra vida. Tal. Bueno, eso ya es el mecánico que diría Charles. Sí. Bueno, pero toda la vida, y era normal. Que hubiera diferencias, pues yo creo que está mentido. Ahora es que por primera vez te quieren imponer, como en la política, eso que llaman el relato, que es que las cosas son todas exactamente como te han dicho desde el principio. Hombre.
Bueno, desde el principio, ¿no? Claro.
Bueno, claro, pero desde el momento que te empiezan a contar esta historia. Que bueno, ya desde el principio esta pobre mujer es una señora que está enferma, y una enferma lo que no debería jamás es ser objeto de una especulación, aunque sea de 2 millones de euros. Que repito, según la cadena triste, está en más cerca de 4 que de 2. Contando los impuestos.
Oye, pues o sea, ha sido dos, ha sido un chollo, porque el éxito
bueno,
es tremendo.
Para ellos es un chollo. Pero a cambio, ¿qué es lo que pasa? Que han politizado de tal manera el mundo del corazón que lo están matando.
Desde que se metió la ministra. Entonces ya para terminar, el teléfono escacharrado de anoche, entonces empieza que no, y entonces enfadaba, y se le cambiaba la mirada, y miraba, sí. ¡Qué canales! Bueno, se ponía así como un toreo, sí. ¡Qué canales, no miente! ¡Que quién me llame mentiroso! ¡Yo me enfrento con el mundo! Bueno,
no sabe dónde se ha metido, ¿eh?
Estaba, una, no sé si era una amiga, una novia, una que vaya a defenderle, y dice... No, es que eso fue, Fidel estuvo, pero nosotros, o tú, estabas en ese momento de gira. Y entonces él se queda así y dice, ah, bueno, si yo estaba de gira, pues apague, vámonos. Claro. Y en esa época Canales tenía un pedazo de casoplón en la carretera de Burgos, cerca del Race, me parece, que solamente de servicio había 10 personas, que por lo visto ahí dormían los bailarines, el cuadro, el otro, la guitarra, los amigos, los primos, los sobrinos que venían por Madrid. Y dice, oye, pues si yo estaba de gira con ya estaba Fidel en mi casa, claro. Y yo qué sé, en esa época que estos bailarines se iban 3 o 4 meses de gira. Entonces, claro, todas las verdades caben. Claro. Pero lo que él insistía, decía, yo si está en mi casa, yo estaba de gira, ni me he enterado.
Claro.
Porque seguramente, porque sí, porque Fidel es...
Ha ido con alguien.
Medio familiar. Sí. Dice, pero yo lo que nadie me va a decir a mí es que yo he estado más de 3 veces en mi vida con Fidel y con...
Estas cosas
así, reunido.
Y además, ¿qué más da?
Claro.
No, además, porque desmonta un relato de Rocío. De Rocío no,
pero ha dicho tantas cosas, tan
que Rocío Carrasco tampoco dice que Fidel estaba en la casa. Ojo, si es que es el teléfono escacharrado. Ella dice que Fidel se aloja en la casa, pero no que estaba Canales en esa temporada.
Ya, entonces, pero lo bonito es vender a Canales, porque entonces Fidel parece algo más que un tío que no era nada hasta que apareció en la vida de Rocío Carrasco, que es la verdad.
Y además, si no hubiera debate posterior... Nosotros vemos el documental igual que leemos un libro, vemos una entrevista y luego hablamos entre nosotros y decimos, pues yo eso no me lo creo, yo pues sí me lo creo.
Oye,
y
pues eso está, sí que yo eso, me ha sorprendido.
Ya está.
Porque a veces te
pero yo no te obligo a que te creas lo que te estoy contando.
Mira, además es que todo esto ocurría anoche. Es como lo de Ana, Antonia, Lequio. Contesta Ana, le dice que los papeles que presenta están manipulados. Contesta Antonia que no están manipulados. Pues salvo los peritos y las personas que puedan ver eso, los demás opinamos.
Pero nosotros opinamos, Ana tiene razón y Delate no tendrá razón. ¿Por qué? Porque a lo largo de la vida, de la historia y de esta trágica historia, hemos visto a unos padres devotos y la otra siempre nos ha parecido una pirada.
Y lo que no tiene, desde luego, es ni sensibilidad, ni don de...
Ninguna.
En fin, me callo. Pero bueno... Lo mejor de todas estas historias, a mí lo que más me gusta de todo esto, lo más divertido de todo esto es como de estos embrollos empiezas a sacar hilos. Aquí vienen madejas. Ayer ya Canales empezó a hablar, no, porque mi primo, mi cuñado, era amigo, ¿cómo llamaban a la madre Fidel? ¿La chata o algo así?
Sí.
Que trabajaba en el hospital Virgen de...
Mejor que la Chumina.
Sí, no, la Chumina, que yo fui antológico.
Sí.
Virgen del Rocío, porque no sé si es enfermera o algo, bueno, es algo sanitario, o ha sido. Sí. Pero a su vez hablaba del padre, que era un Del Pino, me parece, de apellido, sí, y del hermano del padre, que habían trabajado en la Cartuja. Y entonces ya empiezan a aparecer personajes sí, nuevos en esta historia, que ahora empezarán a buscar quién era el amigo, claro, el vecino, el tío, la madre, la chata, en fin. Empieza a aparecer todos los nuevos personajes.
Y Paquirrina ahí saltando.
Está como mocito feliz.
Claro. No, hombre. Bueno, y más que mocito, el otro, el que nos apareció.
El pequeño Nicolás.
Pero si es el pequeño Paquirrín. Yo, de verdad, el día en que me enseñéis a ver una mocito foto Paquirrín, en que está entre Ana Rosa y yo, un ¿sí? tío así, ¿sí? y es el pequeño Nicolás.
Claro, hace poco le bueno, y usted poco hubiera vieron, vendido.
Yo hubiera jurado que jamás lo había visto. Estado,
y resulta que la
es
vida
más,
te
es más, hecho un canal. No lo vi, claro, es más, no lo vi, porque está aquí detrás y si no lo veo. Y Ana Rosa cosas, tampoco.
Te habrías hecho un canales.
Totalmente.
Diciendo, ¿cómo?
Yo habría jurado.
Te habrías enfrentado al mundo.
Mentira, claro, no lo he visto en mi vida y lo tengo aquí.
Claro. Hoy decían que iban a poner un audio de Olga, ¿no? Un vídeo de Olga de bastante duración que nos va a sorprender. Ya te digo cómo nos va a sorprender. Hablando mal de Rocito, perdón, sí, de Rocito, me imagino, y hablando bien de su familia.
¿Cuántos capítulos quedan de la inenarrable
¿no?
historia
no
sé, de la prima Eréndira
creo que
y su,
mañana,
su abuela desalmada? Desalmado, sí.
Mañana es el noveno, ¿no?
Sí, sí, mañana es el nueve,
o sea,
y que son 12,
tres,
¿no? Cuatro, no, cuatro,
incluyendo el de
9, 10, 11 y 12, ¿no?
9, 10, 11
y decían que va a haber una segunda
a ver,
parte.
Después del éxito de audiencia, yo me imagino que esto se tiene... A ver, es que sí, están sí, en 29,
cuidado,
están en...
Sí. ¿Qué pasó con La Herencia Envenenada?
No, éxito no, pero la Herencia Envenenada, el primero lo petó y luego ya...
Sí, pero porque era, con el, porque sí, era una cosa cerrada.
Porque trajeron a Hermana
era
de Paquirri.
Era cerrada, no estaba concebido como una teleserie lacrimosa y psicopatológica.
También han abierto la puerta a que ahora todos sean teleseries de ese estilo. Pantoja, 60 horas de grabación. Me siento sí, y cuento mi historia. Luego,
bueno, pero
el Tito Agustín,
Campanario.
Paquirrín, Campanario.
Hay dije que hablé con Campanario hace poco y además estuve preguntando si había posibilidad de que Jesulín se hiciera un hablo un para estar vivo. Sí. Y me aseguran, me insisten que Jesulín ni de casualidad.
Pero Federico y yo te decíamos que, a ver, el foco no está en
ya,
Jesús.
Es que la gracia es ella, hombre. Claro. La que tiene una historia, además con elementos trágicos, es ella. La que tiene más mérito. Al fin y al cabo, Jesulín, además, como todos los toreros, no quiere líos.
Él
se juega la vida en la plaza y luego lo que quiere es que le dejen
con el desafío,
paz,
con Norma Duval.
Eso
con
es. El... Nada, pero jijiji,
pero es que ella tiene mucho que contar.
Pero ella, que ha debido además pasarlas de caín.
María José la pasa muy mal.
Desde la operación
claro,
Carlos hasta Tira
todo,
del Hilo,
hasta
y su enfermedad.
Las
la universidad que la dice
la
que no.
Cuando la echan, que no le dejan estudiar, que es una de las cosas más abyectas que yo he visto.
Que
siempre decimos, bueno, cuando a Belén no le dejaban comprar el traje y hasta pobre que lo dejaban estudiar.
No, tremendo, asqueroso eso fue.
Pues eso.
Se cubrió de gloria.
Pero fíjate si no tiene, María José cuenta su verdad. Cobrar por estar viva, dirían, o sea, porque aquí ya es, no es hablar, no, cobrar. Porque lo que ha hecho no es hablar, es cobrar. Hablar es cuando dejas hablar a otra gente.
Pues eso ha pasado con Canales en Honduras. Todavía queda Canales en Madrid.
Claro.
Que entonces ya.
Ahora ya irá ya cogiendo datos y se irá enfadando.
No.
A mí,
¿cómo
a Antonio
cámara?
Canales.
¡Uy, qué divertido! Mira,
sí. Y además ha perdido un montón de kilos, ¿verdad?
Sí, 14 kilos, porque la primera parte de su discurso era: soy el hombre más feliz, esto es la experiencia más bonita de mi vida, me voy a tatuar SV porque... La vida me ha cambiado, que ha estado 3 semanas, pero bueno, sí, la vida me ha cambiado,
pero,
soy otro.
Pero tenía sí, razón una cosa, que se vaya a Canales y se quede Albalá, que decía Canales, dice, pero si no está ni Moreno.
Está Albalá.
Sí, es una pena, que se vaya a Canales es una pena. Yo creo que habría que hacer algo para que lo dejaran ahí.
Pero ¿y qué hace Albalá?
Dice Canales, dice, pero si está hasta blanco, si no le da ni el sol, está todo el día tumba bajo la palmera.
Claro, es que claro, el sol aburrido no lo quiere.
Y también se va a ir Palito Dominguín, que era muy tierna, era ternura.
Palito es muy mona.
Sí. No aporta nada, pero no resta tampoco.
Y a mí una señora que se llama Palito me dan ganas de adoptarla o de darle de comer, ¿verdad?
Sí, claro. Pero tenía más interés que Albalá, Que es que, sí, no, es que ni le publican. Es que no.
Alexia Rivas tampoco, yo lo siento por Alexia.
Es verdad, no está. Empezó no,
Alexia
no,
se puede, no, además no, que no. Vaya a casa y que coma a más. Porque además, claro,
el show era juntarlas a ella y a Marta.
Claro.
Y el asunto no ha querido. No, la historia no ha ocurrido.
Pero lo que contaban ayer es que Marta, en cambio, se las pasa de pitón a pitón.
Marta está. Marta se tiene que quedar porque es la que está dando.
Sí, es la que lleva el programa.
Es la que pone con Olga y saca cosas. Se pone aquí y saca cosas. Se pelea con otro y saca cosas.
Es la que presenta.
Parece,
¿no?,
la productora.
Sí, yo creo que Omar.
O la realizadora, Albalá, o la guionista.
Omar, Albalá, Alexia. O sea, que hay mucha gente que, desde luego, y Canales. Es que es un crimen que Canales se venga.
No, muy grave.
Después
bueno,
de
pero
visto
a lo mejor
anoche.
Te da más.
Pero aquí te da una gala. Cuando vuelvas, enfrente a todos. Vale.
Bueno, nunca sabes, ¿eh? Luego pero siempre allí hay polis y deluxes.
Vamos a ver. Nosotros lo vamos a contar, ¿eh? Eso. No hemos hablado de Bill Gates, pero no nos ha dado tiempo, pero bueno, ya de Bill Gates veremos.
Mira,
si nos caen los millones.
Solo he dicho una cosa, ya estaba bien de comer pienso para humanos. Este tío ha encontrado una Georgina Rodríguez que le ha puesto un chuletón.
Ya, ni vegano ni nada,
ni
¿no?
Ni vegano, come tu pienso Melinda. O una melindina de estar de por allí, que son ricas vestidas de mendigas. Daryl Hannah, cuando salía con el Kennedy Jr., uy, el que sí se mató, que parecía que los habían sacado de una alcantarilla. Y cada harapo valía $3,000. Bueno, pues así. Pero esa pareja que se ha dedicado a todo el mundo a decirle cómo tenía que vivir, el documento, el papel, que es un tuit al final, que saca Bill Gates, es de un perfecto imbécil, pero de un imbécil integral. O sea, cuando tú dices que has fracasado, no dices, hemos llegado a la triunfante conclusión, mis maravillosos hijos, nuestra extraordinaria carrera, pero para crecer juntos en nuestra deuda. Pero primero, ¿cómo que crecer juntos? ¿Qué pasa, que eres un baobab o qué? ¿Qué es eso de crecer juntos? Esa mamarrachada, que la diga un futbolista de 15 años, pues mal. Pero Bill Gates, el cuarto hombre más rico del mundo, pero sobre todo, como si fuera un gran éxito, un fracaso matrimonial, ya vendrán las capitulaciones, y ya vendrán las melindinas, y ya vendrán los bilitos, porque aquí, ten por seguro que salvo que alguno salga del armario o alguna, y aparezca Barracus en la vida de Bill, que tampoco sería de extrañar, o alguna de Géneres en la otra, en Melinda, porque hay mucho dinero ahí, en la fundación y en la empresa de Bill. Pero el documento, o sea, en el que cuenta él la ruptura, bueno, parece que es lo mejor que le ha pasado al mundo y a ellos dos. Y dice, oye, que estáis divorciándoos, payasos, no estáis casando.
Dice una cosa para los hijos. La pregunta que me hago es, viviendo en una casa de 6.000 metros, ¿es necesario divorciarse?
¿Verdad?
Bueno, sí, por cuando tienes 10 o 12 más de 50.000.
Porque yo con 6.000 metros no me divorciaría nunca. ¿Te hace falta?
Digo,
¿para qué?
Porque no tienes un melindino o una melindina.
Pero dice eso, dice, hemos construido 3 hijos y una fundación.
Eso dice,
digo,
sí, sí.
Todos
sí.
Los chavales.
3 admirables, dices hijos admirables,
claro,
o extraordinarios.
Me da igual,
para,
ni admirable.
Vamos a ver cómo
nada
se desarrolla. Oye. Que pueden salir paquirrines,
sí,
¿eh?
Y que a partir de ahora que no pueden seguir creciendo juntos, porque me imagino que ya te digo.
Ya verás
cómo
tienen alguna enredadera para crecer por otro lado.
Mañana que vienen las
porque
revistas,
nunca,
a ver.
Nunca, nunca en la historia del mundo se han separado 2 sin que haya algo. Terceras
y sobre todo, insisto,
personas.
Y sobre todo con
es
las
por
posibilidades
dinero
de no verte ni de no encontrarte, pero vamos, es que ni no, ni
por lo cómodo caso que es, incluso Woody, antes de sus juicios y tal, pues oye, vivir en 2 pisos distintos,
casas distintas, estados distintos.
Bendito sea Dios.
Bueno, raro, pues lo veremos. A ver si viene mañana la compañera de Luismi en Los Toros, la tal Samira Salomé, que se
bueno,
llama así,
sí,
su nueva
amiga. Tronista.
Pero es
esta es una tronista.
Tronista sí, argentina.
Sí, sí, sí. A ver sí, si sí sale mañana algo.
Me ha gustado mucho esta chica.
Está con
Luis Miguel grande, la otra era bien superviviente, sí.
Cocunda,
me
sí, 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 no, se le ve,
¿y
se
quiere
le
usted
hecho
que salgan nuevas dinastías?
Bueno, pero fíjate que Luis
no hay donde rascar.
Todo lo que toca sí lo unge.
Sí, pero hasta ahora ha tocado dinastías.
Sí, hombre, es que tocó una dinastía grande. Pero no descartemos, ¿eh? No descartemos.
Bueno, vamos a hacer una pausa, Federico, y a la vuelta hoy con Andrés Amorós viene José Javier Esparza, que ha redactado
más. Un libro muy interesante.
Sí, y muy para el día de hoy.
Exactamente, muy para el día de hoy.
Hacemos una pausa y a la vuelta...
El libro es No te arrepientas, 35 razones para estar orgulloso de España.
Ah, de España.
Sí, sí. Hombre, claro, está orgulloso de Cataluña, ya están los payasos esos que se inventan la historia. Uh-huh. Una de las cosas más tontas que he visto en mi vida es lo de que el catalán tiene 1000 años. ¿Cómo va a tener 1000 años si no había ninguna lengua romance constituida? Si no tiene 1000 el castellano, ¿cómo va a tener 1000 el catalán? Payasos, les da igual. Bifredo el Velloso, siempre se ha llamado, Gifred Pilos, fa 1000 años. ¿Pero cómo que 1000 años, payaso? Si no llega a 800 y es un mito. Todo. Se creen cualquier cosa que les digan. En fin, y saludo a José Luis Balbín, porque ahora resulta que Pablenín quiere ser Balbín. Quiere hacer La Clave. Quiere hacer un programa con el dinero de Robles, con una película y un comentario. ¡Ah, Balbín! Pero como este está a favor también. De... No, está a favor del Bable, será
o
Cayetana, Bablín.
¿No?
El Bablín.
Cayetana Guillén Corbota. O Alaska. Días de cine. Oye, ¿quieres, no, que te quiere
diferente.
Quitar el...?
No,
es diferente.
No.
Eso sería más como historia de nuestro cine o...
No, este es para...
Programas de cine español.
Hombre, ha tenido
no,
todos
no,
estos
es lo que quiere sacarlo
series.
Vecento y contarte la lucha de clases. Si siempre ha visto media docena de películas y no ha visto más.
Pero se ha visto Men in Black, que no Vecento. Luego discutirá de Men in Black, de Will Smith.
No, Vecento la ha visto, dice, 90 veces. Cine, es la peor película de su director. O sea,
mira, ya ha votado Rocío Monasterio y va a votar Ángel El Gabilondo, es el último de los candidatos que va a presentar su papeleta. ¿Nos vamos?
Bueno, ha conseguido
pausa,
votar la presidenta.
Sí, la presidenta
Porque
ha conseguido votar
había
y Rocío Monasterio
en los
también.
Balcones.
Vamos a hacer una pausa.
Vamos.
Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, vamos a ver. Las enzimas llegaron a nuestra vida para quedarse. Quiero decir, siempre estuvieron ahí, pero no las conocíamos.
Y ahora encima las podemos tomar, gracias
Eso
al mundo natural.
Eso es lo que me gusta. Adrián González, buenos días.
Que muy buenos días, Federico, Isabel. Exactamente, las enzimas son como tijera. Cada vez que hablamos como enzima o nos referimos a las enzimas, pensar en unas tijeras. Pues esto es lo que hacen las enzimas digestivas. Los nutrientes de la dieta... cortarlos en pedacitos pequeñitos para que se puedan absorber bien. Una carencia o un déficit de estas enzimas a nivel de duodeno, que es donde trabajan desde el punto de vista intenso que las fabrica el páncreas, pues quiere decir que las digestiones son lentas y pesadas, que hay problemas de intolerancia, que hay problemas de mala absorción. Y esto muchas personas lo notan, sobre todo cuando vamos cumpliendo años, que el páncreas pues decrece un poco en la fabricación de estas enzimas y tenemos entonces intolerancia a la lactosa, al gluten, por ejemplo, los más celíacos o los más intolerantes. Pues todas estas enzimas nos ayudan a mejorar la digestión, a que no llegues por la noche con la sensación de la tripa llena como si hubieras terminado de comer. Pues para ayudar a esas digestiones vamos a proponer un suplemento muy completo, se llama GastroEnzyme. GastroEnzyme de Mundo Natural es un suplemento que nos aporta las enzimas para digerir las proteínas, los carbohidratos todos, los más simples, los más complejos, también los carbohidratos de la leche, que es la lactosa, porque contiene lactasa, y además el GastroEnzyme es diferente a otros productos porque también tiene las enzimas para digerir el gluten y la caseína. Por lo tanto, esos problemas de intolerancia que muchas veces tenemos cuando nos damos un atracón de alimentos que contienen gluten, pues lo podemos mejorar cuando utilizamos GastroEnzyme. Se toma muy sencillo, una cápsula después de desayuno con mi cena o de comidas muy copiosas, y de esta forma pues vamos a mejorar la digestión con GastroEnzyme.
¿Y un teléfono?
Pues ahí queda el teléfono.
El 91 446 000.
446 000.
La web para farmaciamundonatural.es y en Alcalá 128 la tienda, pero la tienda con mayúsculas.
La tienda, ¿sí? La tienda que huele a pan. Esa recién es. Hecho.
Gracias, Adrián.
Gracias.
Muchas gracias.
Mundo Natural. Es La Mañana de Federico. Es Radio.